Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y bueno, pues con gusto les presento un episodio más donde, como siempre les digo, no contamos verdades absolutas, no tenemos la verdad histórica, al contrario, Manglar de Historias lo que quiere es provocar, quiere poner en la mesa temas para que los dialoguemos, los conversemos, para que los pongamos en duda y también, desde luego, pues para aprender. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cadáver de Maximiliano. A mí me parece una historia interesante, tiene muchas aristas. No vamos aquí a poner ni en juicio ni en el paredón a Maximiliano, pero sí vamos a hablar de qué pasa con el personaje una vez que es fusilado en el Cerro de las Campanas. Y en nuestra voz invitada nuevamente nos acompaña Carlos Silva, que nos va a hablar sobre la primera película sonora del cine mexicano. Vamos a conocer este fragmento de la historia de este arte en México. Y para terminar, les voy a platicar un poco sobre un personaje de la vida política del siglo XX mexicano, un personaje que considero que es de los pocos respetados en términos de ese nivel de la política mexicana, el presidente Lázaro Cárdenas, y lo vamos a hacer a través de la biografía de un gran historiador mexicano, maestro por generaciones, mi querido Ricardo Pérez Monfort. Así que bienvenidos y comenzamos. Benito Juárez se acercó al cadáver de Maximiliano de Habsburgo y con la mano derecha midió el cuerpo. Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy altas y desproporcionadas. Después de un largo silencio aseguró, no tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. El ministro Sebastián Lerdo de Tejada, a su lado y con el sombrero en la mano en señal de respeto ante el cadáver, lo miró circunspecto. La visita del presidente y el ministro al Templo de San Andrés en la Ciudad de México se llevó a cabo en secreto a solicitud del propio Benito Juárez, una noche de octubre de 1867. Según narra el sacerdote, escritor e historiador liberal Agustín Rivera. Cuenta este autor en su libro La Reforma y el Segundo Imperio que pocas personas se enteraron de este evento, especie de corolario de la penosa historia del cadáver de Maximiliano y de su breve vida como emperador de México. Una vida desafortunada, ninguneada por sus contemporáneos y apenas valorada, en lo que cabe, en el presente. El anterior es un fragmento del libro en el que participé en 2019 de la colección Cara o Cruz sobre Benito Juárez, precisamente editado por Taurus, y en el que comparto espacio con Alejandro Rosas, quien, por cierto, es coordinador de esa colección. Y bueno, cuando profundizaba en la investigación sobre Benito Juárez, tuve que pasar forzosamente por este capítulo polémico de ese periodo de la historia, ¿no? Pero bueno, no toca hoy hablar sobre la decisión de Benito Juárez de negar el indulto tan solicitado para Maximiliano, pero sí debo decir que creo que Juárez hizo lo que tenía que hacer en ese momento. A mí me parece que Juárez no era un pusilánime, ni mucho menos. Por el contrario, era un momento en que debía, como jefe del Ejecutivo, representaba a la nación y debía demostrar la fortaleza y la firmeza hacia el interior del país y sobre todo hacia el exterior, ¿no? Que ninguna nación volviera a tener las intenciones o la tentación de invadir el territorio mexicano, ¿no? Entonces creo que, pues que si bien la decisión era muy dura y tenía, podía tener consecuencias a nivel internacional, pues era, yo creo y que eso es lo que realmente tenía que hacer Juárez. Y bueno, pues además encabezaba, por cierto, junto con Porfirio Díaz, con Mariano Escobedo y otros generales y personajes liberales de renombre, lo que sería la Segunda Independencia de México, y el mensaje al exterior, insisto, y al interior debía de ser muy convincente, ¿no? Y desde luego se apegaba a la ley del 25 de noviembre de 1862, que bueno, que en términos generales lo que decía es que había un castigo para los traidores a la patria. Y entre esos traidores pues estaba quienes colaboraran con los invasores. Y aún así, se perdonó la vida de muchas personas que no estaban, digamos, en estas altas, a estos niveles o en estas jerarquías. Entonces, bueno, pues sí creo, y lo dejo ahí desde luego para la polémica, ¿no? Ahora bien, no sabemos si en verdad Juárez visitó el cadáver de Maximiliano en el Templo de San Andrés en la Ciudad de México aquella noche de octubre de 1867, Pero de ser cierta, como digo, pues nos habla también de un vencedor, como diríamos hoy, empoderado, ¿no? Bueno, sin embargo, pues Juárez evidentemente que ordenó y dio instrucciones todo el tiempo de que el cuerpo de Maximiliano fuera cuidado y pues se tratara con el respeto que merecía en todo caso, ¿no? Y así es como empieza la historia del cadáver de Maximiliano, ¿no? Aquella mañana del 19 de junio de 1867, cuando creo que son 5 balazos y uno y el tiro de gracia al corazón con el que recogen el cuerpo de Maximiliano junto con el de Tomás Mejías y Mejía y Miguel Miramón, y se sabe que a las 7:05 de la mañana de ese 19 de junio de 1867 se recoge el cuerpo, se envuelven en una sábana y se ponen en los ataúdes que tenían a la mano, ¿no? Recordemos que Querétaro tenía semanas de estar sitiado con todo lo que implicaba, con todas las carencias que eso implicaba. Y entonces, pues, el ataúd que tenían a la mano, pues, era un ataúd que no, en el que no se había considerado que Maximiliano era un poco más alto del promedio de los habitantes de la ciudad. Entonces, pues, le quedó chico el ataúd al pobre personaje, ¿no? Y de ahí, bueno, lo llevan al convento de las Capuchinas en Querétaro, donde pues de inmediato tienen que trabajar con el cuerpo y proceder al embalsamamiento, ¿no? Pues era una acción que debía hacerse sin dilación. Y entonces, del Cerro de las Campanas, lo llevan al antiguo convento de las Capuchinas y quien se ocupa de este proceso de embalsamamiento es el doctor Vicente Licea. Llama la atención, por cierto, que el cuerpo de Maximiliano de inmediato, prácticamente, en esa, y es famosa la foto del cadáver en ese ataúd donde pues parece verse como muy apretado, como muy, pues muy incómodo, ¿no? El fotógrafo Aubert tomó de inmediato esas fotos y también de inmediato comenzaron a circular como tarjetas de visita que yo diría eran un poco tétricas. Y entonces, bueno, se sabe que cuando cae el cuerpo de Maximiliano fulminado por las balas, pues cae de cara y se lastima el rostro, ya muerto, pues. Y entonces, pues el doctor Licea pues también tuvo que hacer sus maniobras para arreglar el rostro, ¿no? Que no se viera tan descompuesto. Y desde el principio, pues una estela de rumores comenzaron a circular, ¿no? Sobre este personaje, ¿no? Se decía, por ejemplo, que los ojos del archiduque los habían reemplazado con los ojos de cristal tomados de una imagen de Santa Úrsula. Por ejemplo, algunos periódicos decían que por las caídas sufridas en el trayecto que veremos ahora, que cae un par de veces el cadáver ya embalsamado, tuvieron que ponerle una nariz reconstruida con cera. En fin, empiezan casi de inmediato estas leyendas incluso, ¿no? Entonces, como decía, el cuerpo lo recibe el doctor y él mismo pues narra, ¿no?, que tuvo que hacerse cargo de ponerle en estas heridas del rostro, dice que les puso, lo voy a citar, ¿no?, dice, un té dulce y procedí de mi propio pecunio a sacar en yeso la mascarilla del rostro. No se sabe que no le pagaron al pobre doctor, ¿no? De hecho, él dice que tuvo que quitarle la ropa ensangrentada y ponerle las ropas que él mismo también, el doctor compró y creo que eran hasta de él, ¿no? Y le puso esa ropa para porque no había quien le diera las adecuadas, ¿no? Entonces, pero también, como digo, como había esta leyenda y esta inquietud y esta curiosidad por la muerte del emperador, bueno, pues la gente se acercaba con sus pañuelos porque quería untar sus pañuelos con la sangre del emperador, ¿no? Con la sangre de ese cadáver. El doctor Licea, de hecho, había juntado botellitas. Por ahí la princesa Salmsan lo acusa de vender estas reliquias pues con toda la lo irrespetuoso que resulta el asunto. Y que en esas botellitas estaba guardando la sangre, pero dice el doctor Licea que tuvo que tirarlo porque era mucho, ¿no? De todas maneras, la gente se acercaba, se extraviaron partes de la ropa de esta ropa del emperador. Creo que nunca se supo a dónde fueron a dar esas reliquias, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Entonces el doctor Licea pues procedió a hacer el embalsamamiento con lo que tenía a la mano, con lo que buenamente pudo, y parte del proceso era un proceso que se imitaba a aquel que se hizo con el rey Luis XVIII de Francia, que consistía en colgar el cuerpo para que se comenzara ese proceso de desecación. No me lo puedo imaginar, pero bueno, pues es parte, digamos que estaba siendo como muy cuidadoso en este tema, ¿no? Y los ojos. Esto sí, o sea, esta es la realidad dicha por el doctor, es que los reemplaza con unos ojos de esmalte de gota que tomó de su propia caja de instrumentos. O sea, no se usaron los de Santa Úrsula, ¿no? Como se decía popularmente. Y una vez que concluyó el proceso, como les cuento, pues le puso un pantalón, las botas, los guantes, la chaqueta, ¿no? Con la que vistió de la manera pues más apropiada al cadáver. Y entonces, bueno, pues llegó el momento de trasladar al cadáver de Maximiliano a la Ciudad de México por el Camino Real de Querétaro a esta ciudad. Y como eran tiempos de lluvias, el pobre cadáver cayó en dos ocasiones. En la primera fue por Arroyo Zarco y la otra en una sequía muy cerca de una hacienda llamada de Ahuehuetes. Y bueno, pues en las dos ocasiones hay que imaginarse que el embalsamamiento pues cayó, se estropeó por la lluvia, además había mucho lodo y entonces el cuerpo se ennegreció y así es como llegó a la Ciudad de México, ¿no? Qué triste, pues decía yo, pues para cualquier cadáver, qué triste que pasen estas cosas, pero bueno, pues le pasó a este personaje, hasta que llega a la capilla de San Andrés, es donde va a permanecer hasta el 12 de noviembre, y donde, bueno, pues vuelven a hacer el por órdenes de Juárez, se vuelve a hacer el embalsamamiento, y se vuelve a hacer el proceso de colgar el cuerpo para retirar todo el embalsamamiento anterior. Y bueno, pues se hace el proceso que debe hacerse. Se sabe que la gente se acercaba también con esta cosa como que generan estos personajes, pues como medio religiosa, ¿no? Y es cuando se supone que va Juárez a visitar el cadáver. Y cuando lo cuenta Agustín Rivera, pues Agustín Rivera nunca dio su fuente. Se supone que él lo cuenta porque hubo un testigo presencial. Y esta historia la cuenta Agustín Rivera por ahí de 1895, algo así, es decir, a fines del siglo XIX. Y él la da como por buena, ¿no? Finalmente, el 12 de noviembre de 1867, ya se organiza un cortejo fúnebre mucho más solemne, mucho más elegante, pues, para ya a cargo de las fuerzas austriacas. Y a las 5 de la mañana de ese día, una fuerza de 300 caballos acompaña esta diligencia, este cortejo, que va a seguir su camino hasta llegar a el puerto de Veracruz el 25 de noviembre, donde se va a embarcar en la fragata Novara, que hará su viaje de algo así como 21 días para llegar a Trieste, y donde, bueno, pues ya va a ser recibido con los honores que le correspondían de aquel lado, por su familia, por la nobleza europea que lo había embarcado en esta su terrible aventura como emperador efímero de México, y del que no sabía lo que le esperaba. Es otra historia que contaremos en otro momento, pero bueno, esta es la historia del cadáver de Maximiliano.
Santa. Primera película sonora en México.
La eterna noche de mi desconocimiento. has sido la estrella que alumbró mi cielo. Y yo adivinando.
El 30 de marzo de 1932 se estrenó la película Santa, considerada el primer largometraje sonoro en la historia cinematográfica del país. Sin embargo, unos años antes hubo otros intentos por abandonar el mutismo del incipiente cine mexicano. Las pretensiones por hacer cine hispano por parte de la industria hollywoodense ocasionaron un desastre financiero que fue aprovechado por algunos arriesgados inversionistas mexicanos, que al percatarse de aquella coyuntura, invitaron a técnicos y artistas para realizar una producción netamente mexicana, Santa. Aquel primer llamado hecho por los dueños de la Compañía Nacional Productora de Películas, acudieron el director español Antonio Moreno y el fotógrafo ruso-canadiense Alex Phillips, así como técnicos y parte del elenco que habían ganado experiencia ya en foros norteamericanos. La película contó con las actuaciones de Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José Martínez Casado, Donald Reed, Antonio Refrausto, Mimi Derba, Sofía Álvarez y Raúl de Anda, entre otros. El rodaje comenzó en noviembre de 1931 y de inmediato se agregaron los hermanos Rodríguez, Roberto y Joselito con su innovador sistema de grabación de sonido directo, con el cual superaron las diferencias técnicas de sus predecesores, ya que resultó satisfactorio y cabalmente industrial, cumpliendo así con las expectativas económicas de los empresarios y transformando para siempre la industria cinematográfica mexicana. Esta era la segunda ocasión que se filmaba Santa, con un guión basado en la novela homónima del célebre escritor mexicano Federico Gamboa. La anterior fue realizada en 1918 bajo la dirección de Luis G. Peredo y protagonizada por Elena Sánchez Valenzuela, que según la crítica, su paso fue casi inadvertido. Aunque la trama fue trasladada del porfiriato a los años 30 del siglo XX, se continúa percibiendo un tufo hispanista, típico de los filmes estadounidenses de aquella época. Santa cuenta las desventuras de una joven que es deshonrada por un militar y que luego se convierte en amante de un torero y prostituta de un burdel de mala muerte. Algunos opinan que esta película fue fundadora no solo del cine sonoro, sino también del género de las pecadoras que tendría en el futuro amplios despliegues y desarrollo. La película tiene un punto fundamental no solo para entender el culebrón, sino la sociedad de aquella época. En la casa en que Santa ofrece sus favores sexuales, hay un pianista ciego que la acompaña en sus actuaciones psicalípticas de cada noche y que la ama en silencio, hasta el grado de componerle una canción que lleva su nombre. Son los tiempos modernos que se niegan a ver lo que la realidad ofrece, pero aparentando una ceguera pertinaz que obliga a la sociedad a dividirse entre lo bueno y la clandestinidad de lo malo y lo perverso, que también existe para placer de los descarriados. La letra de la película fue escrita por Agustín Lara, quien además agregó un foxtrot y un danzón que Santa baila en ropa interior. La película se estrenó en el Cine Palacio y duró 3 semanas en cartelera. El éxito fue tal que pronto se comercializó en Estados Unidos. Los resultados de taquilla, el despliegue económico, el publicitario y la técnica de sonorización fueron razones suficientes para que los cronistas y gacetilleros de las páginas del cine la consideraran como la película inaugural de la cinematografía nacional. Aunque las proyecciones cinematográficas llevaban más de 30 años en México, no cabe duda que esta película cambió totalmente la percepción cotidiana de los mexicanos. El asombro de ver una película sonora continúa hasta nuestro tiempo, sumando por supuesto los adelantos tecnológicos que día a día se generan.
Tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. Santa, Santa mía, mujer que brilla.
Para Manglar de Historias, Carlos Silva.
Mil gracias, Carlos, por tu colaboración. Y en la página de Facebook de Manglar de Historias les voy a dejar unas ligas para que puedan acceder y ver esta película, que seguro la van a encontrar sumamente interesante. Y bueno, pues les cuento sobre el libro de Lázaro Cárdenas, pero también les quiero platicar un poquito de Ricardo Pérez Monfort, el autor del libro que les voy a comentar. Ricardo es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mejor conocido como CIESAS, y maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo tuve el gusto de conocerlo. Ahí hice mi carrera en Historia de México. Y bueno, justo a Ricardo le debo en buena medida mi pasión por la divulgación histórica, porque siendo su alumna, nos enseñó a mí y a mi generación la importancia, casi obligación, de compartir el conocimiento histórico usando los medios posibles. En ese entonces, les hablo de 1990, más o menos, bueno, sí, 1990, yo entre 1989, por ahí, todavía se editaba, por ejemplo, en cintas de video, se usaban unos enormes aparatos que debían ser utilizados por un técnico, por lo que hacer cualquier clip de 3 minutos implicaba muchísimo trabajo, dinero y esfuerzo, además de que, bueno, pues no cualquiera tenía ese equipo. El caso es que nos enseñó a buscar las maneras de dar salida a las investigaciones para que éstas no se quedaran guardadas ahí, escondidas en pesados tabiques que al final quedaban también en los estantes de las bibliotecas o los archivos. Y entonces nos provocó, nos retó a, por ejemplo, hacer estos videos que les cuento, buscar los recursos, las maneras de hacer esos videos para contar una historia, pero también nos enseñó a usar eso como fuentes. Es decir, por ejemplo, el cine, la fotografía, las imágenes eran parte de esa poderosa fuente de recursos para la construcción del recurso histórico, ¿no? Por entonces, pues era un tema innovador. No todos había esta idea de una historia tradicional que generalmente se basaba en los documentos, ¿no? En una historia, digamos, muy positivista. Y este tipo de historia que nos provocaba y a la que nos retaba Ricardo, pues era precisamente a valerse de distintas fuentes, a innovar, a ser un poco disruptivos en ese acercamiento al conocimiento histórico. Y entonces, bueno, pues ya ahora ya usamos múltiples fuentes, ¿no? Los sueños, los códices, las cartas personales, la arquitectura, los documentos oficiales, desde luego, las crónicas, los mapas, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que el doctor Pérez Monfort se ha dedicado, además de ser un gran maestro, un extraordinario maestro, entre otras cosas, al estudio de Lázaro Cárdenas. Este es un trabajo que ha derivado en la biografía editada por Debate, que se llama Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, de la que van publicados 2 tomos y está por salir el tercero, para que vean, se den una idea de la cantidad de investigación que tiene mi querido Ricardo. Entonces, desde el título del libro ya el autor nos da una señal, ¿no? El peso histórico no está en el personaje per se, sino en su ubicación en el espacio México y en el tiempo que se llama el siglo XX. No es que el personaje haya transformado al siglo o al país, sino cómo el individuo transitó en su tiempo respondiendo a las circunstancias y a su contexto. Solemos ser en historia, y esto lo digo reiteradamente, darle demasiado peso a los personajes por sí solos, y lo que hace Ricardo aquí es mostrarnos cómo el personaje no tiene ese poder, digamos, esa fuerza de la nada, ¿no? Sino que responde a un contexto histórico, a un momento. Y entonces su lectura del personaje es objetiva en ese sentido, pues evita los adjetivos, los comentarios grandilocuentes de la obra, así haya sido poderosa o no por parte de Cárdenas, pero trata de ser justo, ¿no? Sin conceder demasiado, pero tampoco regateando los aspectos positivos de la administración de Cárdenas o de la obra pública de Cárdenas. Aspectos que sí tuvo, el que en su estado natal, en Michoacán, llaman Tata Lázaro, ¿no? Cárdenas, nos cuenta Ricardo, nació en 1895 y murió en octubre de 1970, justo un 19 de octubre, como el día en que se publica este podcast, de ahí el pretexto de hablar del personaje. Esto quiere decir que cuando inició la fase armada de la Revolución Mexicana en 1910, Cárdenas tenía apenas 15 años Y a los 18 ya estaba plenamente involucrado con el movimiento revolucionario del lado de los sonorenses. En la década de los 20 y los 30 fue jefe militar en distintas regiones del país, gobernador de Michoacán, presidente del entonces Partido Nacional Revolucionario, que después se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Fue también secretario de Gobernación, ministro de Defensa, ¿no? De 1934 a 1940 fue presidente de México y fue el primer presidente en cubrir el periodo de acuerdo al plan sexenal, es decir, el primero al que le toca que el periodo presidencial fuera de 6 años, como permanece hasta la fecha. Y en ese momento es cuando termina de destacar y destaca por varias razones, ¿no? La más conocida por todos quizá es la expropiación petrolera, ¿no? Por décadas la explotación del petróleo estuvo en manos de compañías extranjeras, principalmente inglesas, y Cárdenas intentó negociar con esas compañías para que la explotación y los beneficios de ese petróleo fueran compartidos, pero entendió que estas compañías no iban a ceder así fácilmente a la cantidad de riqueza y de millones de dólares que obtenían por la explotación del recurso. Entonces, bueno, pues recurrió al sablazo, ¿no? Como sabemos, expropió un 18 de marzo de 1938, expidió el decreto de expropiación del petróleo para exclusivo, o debía de ser así, para el exclusivo beneficio de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, pues este acto es el que le ha dado la enorme popularidad que sostiene o mantiene hasta la fecha. Otra razón fue que puso en marcha nuevamente o revitalizó, como dice Ricardo, algunos de los principios constitucionales, como fue la distribución de la tierra para dar fin a los latifundios, que eran estas grandes propiedades de tierra en manos de unos cuantos propietarios. La organización de obreros y campesinos durante su sexenio, por ejemplo, pues cobró vida e importancia, ¿no? En cuanto a la educación, implementó la que se conoció como socialista, y de hecho así se fraseó en ese momento en la Constitución, aunque creo que en lo personal no logró nunca el impacto esperado, sobre todo porque él no tuvo continuidad, ya que apenas terminó su administración, se corrigió, entre comillas, el párrafo del artículo 3 constitucional, borrando el término socialista, que para algunos, desde luego los conservadores o la derecha, pues era casi que una mala palabra. Hizo intentos también por redignificar a la población indígena, abrió las puertas al exilio español, y por su fama de patriota, nacionalista, por ese prestigio militar que mantenía, le permitieron servir al país durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México se involucró en esta, y Manuel Ávila Camacho, el presidente en ese momento, lo nombró su secretario de guerra. Fue, digamos, lo que podría llamarse un hombre de izquierda dentro del sistema, ¿no? Y bueno, y eso lo explica abundantemente Ricardo, ¿no? Se manifestó abiertamente contra la intervención norteamericana en Guatemala, en República Dominicana y en Vietnam. No ocultó su amistad con personajes como Fidel Castro, el presidente o con el presidente de la entonces URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era Nikita Khrushchev. Y, en fin, bueno, la historia de Lázaro Cárdenas, desde luego, es más larga, es intensa, es súper interesante, porque pues abarca buena parte del siglo XX, pero me parece que exponer estos rasgos del personaje nos dan una idea de por qué fue y sigue siendo un presidente popular en lo que cabe, hablando de expresidentes, por supuesto, ¿no? Sobre todo en los sectores campesino y obrero, el cardenismo se convirtió en un referente de estos movimientos, ¿no? Ya no les cuento más, mejor corran a comprar su libro de Ricardo Pérez Bonfort y disfrútenlo con un cafecito en una rica tarde de sábado. Nos vemos en la próxima.